Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
¿Sabes lo contenta que está Isabel de que vas a hablar de una película de terror?
Sí.
Es malísima, ¿no?
Es rara.
Ah, bueno, es oye, una... pero eso es bueno, por lo menos es diferente. Es
una... Bueno, si quieres empezamos por esa. Os voy a cambiar una, pero no esa. La que se refiere mi compañera y querida amiga Isabel es una peli italiana. Aunque el título sea inglés y que originalmente se llama El Nido, no La Maldición de Lake Manor, ¿no? Te digo por qué es rara, porque se supone que tiene que ser una película de terror, pero es una película que no sabes nada hasta que llega al final. Y durante toda la peli estás pensando por qué, y al final es un final tan sumamente sencillo y dices, bueno, ¿y esto a qué viene? Estamos hablando de una mansión, todo empieza en una noche así rara con un padre que se lleva al hijo, hay un accidente, él muere, el niño sobrevive y viven en esta casa. El hermano y la madre se hacen cargo del niño, el niño ya es un preadolescente, toca el piano de maravilla y vemos que es una casa. Se supone que estamos ahora o más adelante, pero no hay televisión, no hay radios, no hay más que música clásica y nadie puede salir del recinto de la casa, ni los criados ni los que viven en la misma, ¿no? Y además el niño es minusválido y durante toda la película nos estamos preguntando por qué no puede salir, por qué no pueden salir, no lo sabes. Sí. Y están todo el día ahí viviendo una vida bastante extraña, ambigua y rara. Y aparece una adolescente de la mano de uno que se supone que ha sido amigo o algo más de la mujer. Este va a morir en ese inicio, es decir, es un poco el inicio, y esta niña va a transformar un poco todo, pero tampoco sabemos el porqué, así que hasta el final es una película que te deja muy frío. Así que lo siento, Isa, no es de las tuyas.
La maldición. ¿Hay algún susto, por lo menos, que descarguemos ahí adrenalina?
Con la música, pues posiblemente, sí, ya no me acuerdo.
Sí, pero el problema es que si no estás en la sala... sobre todo en América,
es verdad que el terror...
a mí me levantaba del asiento,
sí, el sonido es muy alto.
Porque el ruido allí, que es muy superior y tal, cuando era una cosa decía ¡buah!
Claro,
y gritabas.
Vamos, yo no puedo ir a una película de miedo, Barili.
No, se puede.
Nunca me ha
gustado.
Pero
incluso te diré que no solo de miedo, sino de niños, porque el sonido en las películas de niños
horrible,
es
ensordecedor.
Sí, es verdad.
Bueno, pero a los críos les gusta.
Y aún así te duermes.
O sea, que eso. Imagínate el estado en el que uno...
Mira,
va...
yo te lo he contado veces. Desde que vi El Cebo, que es la primera película de miedo que vi, y vi... que la escuela franquista tan atrasada era exactamente igual que la de la Suiza alemana, que es donde tiene lugar El Cebo, y el monte era idéntico al de mi pueblo. Mira, cuando salíamos ahí, ya de pronto decía uno por detrás, El Cebo. O sea, era pavor. Porque es que, aparte que la película es absolutamente extraordinaria. Ahí no te tenían que pegar ni grandes golpes de sonido ni nada.
No, era un
miedo psicológico.
Era miedo de verdad.
De verdad, basado en una historia real y de cosas que suceden de verdad. Bueno, tremendo.
Y que desgraciadamente no han cambiado tanto. Es decir, que lo estamos viendo en los periódicos todos los días. Bueno, pues nos vamos a una película muy triste, pero realmente fantástica. Es una película sueca que está interpretada por Andrea Breyer, que es una actriz que hemos visto en alguna serie sueca. Fantástica actriz. Y a su lado, Stellan Skarsgård, que es un actor sueco, pero que trabaja mucho, sobre todo en el cine norteamericano o inglés, porque como los suecos se hacen pasar por inglés, pero no tienen ningún problema con el idioma.
Bueno, es que estudian en Noruega y en Suecia, estudian inglés, ahí es bilingüe de verdad, pero porque desde el principio... y además ya son tres generaciones.
Sí.
Es que... un poco como con los japoneses, que no tienen acento.
No.
Que el sueco, como el japonés para los que hablan español, hablan perfectamente. O sea, son idiomas, lenguas madres que no generan acento.
Pasa con algunos chinos, los que estudian español, ellos tienen 26 sonidos para nuestras 5 vocales.
Uh-huh.
Entonces, claro, para ellos, lo que somos son unos bárbaros, que solo tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U, pues en estas esas lenguas suecas, que como decía dice esto, el danés no es un idioma, en danés hablamos. Nosotros hablamos en inglés en el cine. Claro. En Dinamarca lo que hacemos es ladrar, porque es un idioma imposible. Y es verdad, es un alemán sin música. Es terrible. Bueno, pero pues más al norte es todavía peor.
Los Skarsgård son una familia de actores, sí, muy famosos.
Sí, es el hombre, sí, entre otros.
Está Alexander, que es Tarzán. Alexander, sí, bueno, Skarsgård es Tarzán.
Digo, y esta serie que nos gustaba a nosotros.
Claro, era el protagonista.
Protagonista.
Y luego este cineasta que le gusta tanto a Yanta, que siempre hace películas que a mí me sacan de quicio.
¿Las Montrier? No.
Sí.
A mí, pero si le considero un psicópata.
También le tiene.
Las Montrier y el otro, pues
le tiene también idealizado al padre de la camada.
Sí, bueno, sí. O sea, es un actor todoterreno. Bueno, la historia se inicia días previos a la Navidad. Es un matrimonio, pero como son suecos, hasta nos parece normal. Es decir, esos matrimonios que conviven, que son fríos. Ella está dedicada a su trabajo, que es coreógrafa de ballet. Él es un alto ejecutivo, o es un ejecutivo con mucho trabajo. Se ven, no demuestran mucho amor. Pero bueno, nos parece normal porque como son tan poco afectuosos,
sí,
pues tampoco vemos que sea una relación rara. Viven con sus tres hijos nacidos de su matrimonio, son adolescentes, pero tienen tres hijos más del primer matrimonio de él, que van mucho a visitarles, etcétera. Ella se hace una revisión porque ha tenido un cáncer hace un tiempo y la descubre en una metástasis y que va a morir. Como mucho son tres meses lo que le queda de vida. Aquí empieza el conflicto de ella misma, que es una mujer que no quiere morir, que se da cuenta de su propia realidad afectiva, de su pasado, de sus conflictos, de su amor de madre o no. Todo esto, como saben hacer ellos, con mucha frialdad, pero sin embargo con mucha emoción. Es decir, que es que lo hacen muy bien.
Esa primero, tensión, esos silencios tensos. Exacto. Yo entiendo por qué se suicidan. Es imposible esos silencios de Bergman.
¿Y por qué beben tanto?
Vamos, claro, y luego se tiran por la ventana.
¿Y por qué matan tanto?
Bueno, son los más violentos de Europa, con diferencia los más suicidas, más que los rusos, que llevan fama de ser los más borrachos y criminales. Bueno, niños de teta al lado de los escandinavos.
Sí, sí, sí. Película extraordinaria, o sea, os la recomiendo, se llama, se escribe Hope, no sé cómo se pronuncia
Esperanza,
porque no es un nombre inglés.
En inglés es Esperanza.
Hope. Esperanza, sí, uh-huh. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Y te cambia la peli, vamos a dejar ahí porque Esperanza, sí, de alguna forma es la esperanza, sí, de
que
una operación.
Yo veo Esperanza,
en los días previos a la
solo
Navidad.
Solo sabes bailar cha-cha-cha, ¿no?
O sea,
con todo lo que supone una Navidad, en fin. Que es una película, te digo, muy, muy dura.
Yo creo que hay además una película americana que se llama también así, Hope, y que no era una mujer, era un pueblo. Se llama Hope.
Sí, posiblemente.
Me suena. Esperanza. Pero bueno, es igual.
Bueno, pues voy a acabar con una peli que me gustó mucho, que la vi en el Festival de Valladolid de este año y que en principio no quería verla, porque ya sabes que yo estoy un poco harto del periodo nazi, de la masacre de los judíos, de los campos de concentración. Digo, otra vez, o sea, es como, yo creo que estamos viviendo la moda que pasó con la guerra del Vietnam,
sí.
Y que una vez vista Apocalipsis Now, a mí me sobran todas, pero independientemente, sabes que hay una moda de distintos países.
No, pero ya te he explicado mi tesis, que
sí,
estoy seguro que es científica.
Es
hacen películas sobre los campos de concentración nazis para no hablar de los campos de concentración comunistas.
Sí.
Y seguirán haciéndolo exactamente para lo mismo. Tiene que haber un malo, y ese malo solo puede ser Hitler, ningún otro. Mira que malos, ¿eh? Y además en ejercicio. Sobre eso es nada, ¿eh?
Ya, bueno, pues en esta ocasión me sorprendió la peli porque parece que está también basada en un hecho real, pero me gusta el planteamiento. El profesor de persa es la historia de un judío que estamos en Francia, la Francia ocupada, huye, le detienen y él dice que no es judío, que es persa. Los soldados que le detienen no están muy convencidos, pero bueno, le llevan al campo. Y el comandante, que es malo, evidentemente, como todos los comandantes que regían los campos de concentración, o al menos lo que nos muestra el cine, pues le llama la atención que sea persa, porque él cuando se jubile, cuando acabe la guerra, lo que quiere es ir a lo que él llama Persia, que es Irán, etcétera, y hablar persa.
Bueno, hay que decir que tiene una razón. ¿Te acuerdas de aquella película de Anthony Quinn? En la que él, no sé si es la hora 25 y tal, porque los nazis, como eran racistas, buscaban cuál era el origen de la raza aria. Entonces, el origen de la raza aria es el norte de la India, que por Persia llega a Alemania. Y de hecho, el persa tiene muchos de los aspectos, digamos, que luego copian los nazis. Es decir, la estética nazi perfecta es una estética muy del norte de la India y de Persia. O sea, no Irán, la parte árabe, no, la parte persa, con esa nariz así,
griega. De hecho, en Irán
besan
muchas personas así, con
esos rasgos. Es que son así, son unos rasgos totalmente arios, porque es que son los arios de verdad que vienen de la India. O sea, que había una obsesión en eso que tenía una base científica, y es que realmente la raza venía de ahí.
Claro, pues este hombre quiere montar una tienda allí, y claro, necesita hablar el idioma. ¿Qué hace? Le propone, para seguir vivo, que le enseñe persa. Claro, este hombre, el judío no tiene ni idea del idioma. Entonces, se tiene que inventar un idioma.
Un persa.
Él no tiene para apuntar. Con lo cual, se tiene que inventar un idioma, decirle las palabras, enseñándole palabras inventadas.
Y acordarse.
Y luego acordarse de todas las palabras. Es complicadísimo.
Porque y luego si la gramática.
Y todo. Si le pillan, le matan. Claro. Evidentemente, y encima por haberles engañado. Así que estamos
Oye, durante toda la verdad.
Está muy bien. Y eso hace que el espectador esté igual de agobiado que el persa.
Es que lo que está pasando ahora, estas películas que son más de pequeño formato, en relación a la historia de los nazis, es que se están sacando pequeñas historias que realmente han sucedido, que se cuentan en las familias.
Sí, como esta,
porque esta es una historia real y es una pequeña anécdota que, sin embargo, tiene la grandeza suficiente como para.
Y no necesita dinero para.
Y no, claro, y no tienes que enseñar Auschwitz, ¿no? O sea, es.
Hombre, se enseña las condiciones. Y
sí,
tal,
sí,
todo,
pero quiero decir que no es la lista de Schindler.
No es una superproducción, no. Así que bueno, me pareció muy interesante cuando la vi y ahora, pues que se estrena, pues es otra película a tener en cuenta.
Muy bien,
bueno,
pues,
muy bien.
¿Tomamos Divecol, te parece?
Divecol, siempre lavarse los dientes, 2 de Divecol y medio vasito de agua y a dormir.
De parafarmaciamundonatural.es, ahí nos lo envían directamente a casa y a la vuelta encarna, allanta y vendrá Juanma, me imagino que...
Bueno, tal y como está el Madrid, lo mismo no viene.
Pero no se vacilan.
¿Quién?
No se vacilan, no han dicho...
Bueno, si fuera por Juanma ya lo habría echado de España.
Yo a Juanma le vi anoche, anoche, ¿perdieron o anteanoche?
Sí. No, anteanoche.
Prácticamente hablaba solo por los pasillos de radio.
Ah, sí.
Sí, sí. Bueno, dije, pero Juanma, ¿qué te pasa?
No, es que no, lo malo no es que el Alcoyano de segunda vez eliminara al Madrid. Es que fue una eliminación justa.
Pero es humillante.
Oye... Humillante para un madridista patológico, y ya lo veo como un deporte. Dice, a ver, ¿cuántas derrotas hasta que se vaya a Zidane? Pues cómo apostar, rojo, negro, pues pierdo, pero a lo mejor gano luego. O sea, pero él lo vive fatal. Es por ir tanto a la tele. Antes no era así.
Después de la pausa.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Encarna, a ver, ¿qué nos ofreces esta semana? Buenos días.
Buenos días. Pues conocer las obras maestras de un coleccionista español, de Bilbao, concretamente, que fue quizá el mayor coleccionista, además, en los años 40 y 50, y que se presenta en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde han acabado algunas de sus piezas. Porque este señor que murió, Félix Fernández Valdés Izaguirre, que murió en el año 76, después pues sus herederos las fueron vendiendo, depositando, etcétera. Y lo que hace el Museo de Bellas Artes de Bilbao es reconstruir esa colección con sus obras principales, que ahora veremos cuáles son, que no son poca cosa, y que él las tenía en la Gran Vía de Bilbao. Su casa era casi como un museo. Solo ver el dormitorio que tenía con un Cristo de Zurbarán, con un San Pedro, con ya impone.
Es pero como el comedor de Juan Abelló, que
pues,
nos invitó
mira,
una vez para corrompernos a Luis Herrero y a mí para que defendiéramos a Belmatutes antes de morir. Y tenía un Tiziano, un Goya, un Rubens y unos dibujos de Rembrandt. Esto era la mesa del comedor.
Exacto, pues ahí en la gran...
Pero de verdad.
Sí, en la gran... Hasta tenía una capilla con unos retablos góticos. Y este señor hizo muchísimo dinero, y por cierto, que alguna de las piezas acabó en las colecciones de Abelló y de Arango. Y
es
Arango
que han comprado cosas buenísimas, ¿eh?
Sí. Bueno, pues esta exposición lo que hace es recordar quién era este coleccionista y destacar lo principal. Y hay una constante en su elección, que es la pintura religiosa. Pero pintura religiosa que tiene, por ejemplo, una crucifixión del Greco, tiene Zurbaranes, tiene Valdés Leal, tiene Murillo. O sea, que no es cualquier cosa. Y luego también tiene una parte del 19 que es muy interesante, del 19 y del 20. Pero quizá la pieza que más ha llamado la atención es la pieza que compró Franco para regalársela a Hitler en el año 41. Y que al final, bueno, pues por el devenir de la guerra y porque salió Serrano Suñer del gobierno, Franco hizo esperar, y al final Valdés se la compró por 1,5 millones, fueron él y Seis Dedos, que era un restaurador del Prado, y allí el secretario de Franco, llamaba también Franco Salgado o algo
sí,
así.
Sí, que era Franco Salgado Araujo. Es el que hizo mis conversaciones con Franco, que es la primera vez que aparece y tal. Efectivamente, eso fue una historia de Serrano Suñer,
sí.
Que como sabía que había sido un pintor frustrado Hitler, pensó sí. Que apreciaría una gran obra pictórica como detalle y tal. Pero cuando cae en desgracia, afortunadamente, el siniestro cuñadísimo, entonces ya a Franco la pintura le importaba. Él era pintor, Franco era pintor y buen acuarelista, al parecer. Pero Hitler y él se caían fatal, sí. Ya no siguió la operación y se quedó el cuadro ahí, colgando.
Exacto, que es la Marquesa de Santa Cruz de Goya, que era como una alegoría de Euterpe, la diosa de la música, porque Valdés sí que había tocado el piano, lo tocaba y daban conciertos allí las grandes figuras que iban a Bilbao en sus salones y le gustaba, era músico aficionado y que bueno, conocía a Iturbi y tal. Entonces, esta pieza, luego al final acabó recomprándola otra vez el gobierno español en los años 60, en los años 80. O sea que tiene una historia bastante complicada. Pero quizá, bueno, de casi todas las piezas, sobre todo los retablos, pues en los años 40-50, pues a lo mejor lo vendían una monjita de Illescas o uno de no sé dónde. Y este tenía siempre pues sus informantes y su gente que conocía bien el mercado, iba comprando todo aquello que merecía la pena. Igual se informaba a través de la Fuente Ferrari, gran historiador del arte, como de Sert, por ejemplo, que le informaba más sobre Barcelona, de un amigo suyo que también le hacía de restaurador. Y fue pues haciendo una colección interesantísima que luego también en los años 60 compró muchas cosas del 19 y del 20. Tiene Sorolla, Anglada Camarasa, Julio Romero de Torres, Nonell, Rusiñol, una barbaridad de autores, hasta el primer Antonio Saura, que quizás es de lo último. Tarrazzi, Antonio Saura es de lo último que compra antes de morir. Y bueno, parte de esa exposición, que además también se presentan dos conferencias que están colgadas en la página web, que una de los dos comisarios, una cuenta toda la trama de los antiguos, de los maestros antiguos, desde el medievo hasta Goya, y otro desde Goya en adelante. Y con muy interesante, como va comprando también colecciones de pintores, como de Darío de Regoyos o como de Vázquez Díaz, que también, que le, como había estado en París, tiene un Delaunay. Y bueno, finalmente estas piezas, pues muchas están en el Museo de Bilbao, otras en el Prado, otras en el Museo de Asturias, otras en el Museo de Bellas Artes de Valencia, como la famosa grupa de Sorolla. Es decir, que ha nutrido, como decíamos al principio, tanto colecciones públicas como privadas. Y bueno, pues ese, todo el dinero que hizo con Guinea, con el cacao, la madera, etcétera, pues una gran parte lo invirtió en esa fabulosa colección.
Ya ves, fíjate, madre, el capitalismo ilustrado. Bueno, muchas gracias, Encarna.
Bueno, hasta luego, adiós.
Hasta luego. A ver, Barili, de teatro, esta semana que has visto, además, ya se ha ido la nieve, pero ahora vuelan ramas por los aires.
Ahora vuelan ramas y se están acabando de caer los árboles que habían quedado dañados con el temporal de nieve, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero he conseguido ir al teatro.
Sí, sí, sí.
He conseguido ir al teatro, lo cual, pues, ya es una maravilla.
Ya se restablece su torrente sanguíneo, la tensión se estabiliza.
Claro, bueno, es que yo tengo vicio con esto.
No, ya. A ver, que sea una enferma, ¿no? Digamos que es...
Bueno, es como Juanma, pero yo con el teatro.
Sí.
Cada uno...
Pero yo creo que él sufre más, ¿eh?
Seguramente.
Tú disfrutas más con el teatro.
Yo disfruto.
Y
disfruto,
él menos con el fútbol.
Disfruto y a veces me aburro mortalmente también, ¿eh? Todo hay que decirlo. No es el caso.
Tú no has visto la primera parte del Madrid-Alcoyano.
No. No.
Ahora hay poco, pero bueno, entonces.
Bueno, poco no hay. En realidad, bueno, ya enseguida Madrid, es que Madrid es un bulle que a la que despejas un poco las calles, ya enseguida se ha puesto en marcha. Y lo que he hecho es dedicar un poco de tiempo a las salas así pequeñas, que a veces pues me veo arrollada por los cantidad de estrenos que hay de teatro grande, de teatro comercial, pero es cierto que en las salas pequeñas muchas veces es donde se cuece lo que mañana, pues actores que mañana serán importantes y textos que son interesantes. Y he descubierto una sala nueva que desconocía, es que Madrid es fabulosa.
Sí.
Hay sitios que,
bueno, es que
andan...
Madrid, yo no sé,
no.
O sea, esta ciudad tiene algo, o sea, porque es que no para. O sea, es que es cerrar un restaurante y abrir dos.
Sí, sí, sí.
Y a veces en el mismo sitio. Mm. Dice, pero bueno, podrían dejar. No hay un día de tregua. Esta es una ciudad que no, esta sí que es una ciudad que no duerme.
Pues a mí realmente me sorprende no conocer una sala de teatro, porque, bueno, pues porque voy constantemente, estoy atenta a la cartelera y de pronto me dicen, me cuentan, ¿no? Estos los... no, pues hay una salita pequeña que está ahí por Noviciado, que es a la que intenté ir el viernes que acabé bloqueada en el metro, el viernes que empezó a nevar, que se llama la Sala 9 Norte, que está en una callecita pequeña de Noviciado, ahí sí. Justo detrás del Ministerio de Justicia. Y que bueno, pues que están representando esta obra, Nacer con culpa y sin nombre, que ha ido rulando por diversas salas pequeñas y tal, y que ha recalado aquí, y que la hacen una vez a la semana, y es una preciosidad. He dicho, bueno, pues me voy a conocer la sala, que por otra parte, estas salas, verdaderamente, con la pandemia, es un milagro que sigan abiertas. Porque no es ya que puedan ir la mitad del aforo, es que la mitad del aforo son 25 personas, porque son salas muy pequeñitas, ¿no? Que no tienen capacidad. Entonces, bueno, pues allá que me voy y me encuentro con pues eso, esta sala así chiquitilla que realmente te parece como estar en el salón de la casa de la abuela, pero todo muy cuco, muy mono, muy organizado. Y este monólogo que se llama Nacer con culpa y sin nombre, lo repito, Nacer con culpa y sin nombre, que está interpretado por Ale Lacour, una jovencísima actriz y autora del propio texto, que parece ser que en un momento ya de hartura, de estos que dices, bueno, pero me voy a pasar toda la vida esperando el famoso teléfono que suene, ¿no? O sea, esto, pues ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar, me he leído todo lo que me tenía que leer, he intentado conseguir, no ya ganar un casting, sino conseguir un casting, o sea, conseguir hacer una prueba y tal, pues...
No, y lo que sé, y además, un texto. Necesito un texto,
claro,
bueno.
Necesito un texto.
¿Cuándo encontraré en mi vida un texto bueno si es que encuentro trabajo? Tampoco hay.
Bueno, pues digamos que el confinamiento, que ya lo hemos comentado varias veces, ha dado la opción a muchas personas de hacer un viaje interior y ahí, bueno, pues hacer algo que Ale Lacour jamás pensó hacer, y es decir, sentarse y escribir un texto hecho a la medida para ella y intentar presentarlo en una sala pequeña. Y esto es exactamente lo que ha sucedido. Cuenta la historia de una joven que ha quedado embarazada, una madre soltera, y está, sí, pues empieza la función con un tripón así, sí, leyendo el cuento de Caperucita Roja, leyéndole a su bebé, a su niña, el cuento de Caperucita Roja, y mantiene toda una larga conversación con ella, en la que le explica, pues, por un lado, su probable incapacidad de ser madre, así con mucho humor, su decisión de quedarse con este bebé, algunos flashes de su relación difícil con su padre, con su madre, bueno, digamos los antecedentes familiares, un momento que es realmente descacharrante, en la que ella cuenta cómo se enamora locamente de su profesor de filología, me parece, en la universidad, y queda con él para hacer para rematar un trabajo de fin de carrera.
Lo remata.
Y lo remata, o sea, le sí, confiesa, sí. Él no acepta el envite, pero ella le confiesa de un modo completamente abrupto y absurdo su amor, y uno se va imaginando el transcurso de esta escena, sí, aterradora, ¿no? Sí. Te metes más bien en la piel del pobre profesor que de la muchacha así entusiasta. Y bueno, pues va repasando a lo largo, pues, de un monólogo, pues, de una hora y diez, no dura más, todo este monólogo interior y este hablar con esta niña que van a hacer, que en ocasiones pues es muy tierno, en ocasiones te ríes, en otras es un drama, y tiene esa cosa tan bonita que a veces ocurre en el teatro, y más en estas salas pequeñas, que realmente estás viendo a una persona sola en su casa, en este caso pues embarazadísima,
hablando consigo misma
y con esa niña que nacerá muy pronto. Bueno, pues decir que el texto es un texto muy sencillo, muy bien escrito, que funciona muy bien, que da lo que tiene que dar, es decir, emoción, risa, llanto, todo lo que se supone que, sí, que un buen texto tiene que tener, que Ale Lacour es una actriz absolutamente desconocida, como decíamos al principio, y absolutamente real, cierta, o sea, está trabajando con una verdad que resulta preciosísima de ver. La dirige Candela Solé, que es a su vez también actriz y amiga son amigas y han decidido hacer este proyecto juntas, y ahí están una vez a la semana en el Teatro 9 Norte de Madrid, con un pequeño éxito que es un gran éxito, porque es realmente muy difícil sacar la cabeza en este ambiente como en otros, y todavía más ahora. Así es que recomiendo esta función, Nacer con culpa y sin nombre.
Me estaba contando a Andrés Arconada, para que veas, Juanma Rodríguez, cómo nuestros males son de orden universal, sí, todo lo del Madrid es universal,
sí,
que esta mañana David, el de Hombres G, David Summers, sí, ha escrito un tuit absolutamente incendiario, lindando ya directamente con la declaración de guerra personal o de ataque
a Zidane,
nuclear contra Zidane, sí. Porque claro, ya
David, que es muy...
que esa vez lo vi la segunda parte, la primera vez lo vi, yo lo acelero, porque la primera parte es el Madrid, sí, las tira, entiendo. Solo miro el marcador, y si veo que aparece uno, bueno, pues
yo hago lo mismo.
Paro, lo veo y tal, y luego sigo hasta que llega el minuto 80, que es cuando el Madrid nuevamente ya tira los partidos de verdad, y efectivamente se veía venir el gol del Alcoyano y marca un bonito gol, fruto del desastre de defensa, sí, el desastre de alineación, la galvana de Zidane, claro, y tal. Y entonces la cuestión es, ¿tiene esto arreglo?
Sí, tiene arreglo. Hay dos problemas, Federico. Un entrenador, que es lo que es,
sí,
pero que no nos tiene que sorprender, que es que ha sido siempre esto, incluso cuando el Madrid ganaba tres Copas de Europa seguidas. Es, sí, lo que es. Zidane es lo que es. No le pidas
como
que...
Como dices tú, es un alineador.
Es un alineador.
Muy bueno... Pero alineador, tiene, bueno, que tener sus futbolistas.
Claro, no, efectivamente. Y además él va a morir con las botas puestas de Marcelo, de Isco. Es una cosa, de verdad, es una cosa, es tremenda, tremenda. Y luego hay una falta evidente de calidad. El Madrid tiene un muy buen 11, pero claro, no puedes jugar todo el año con ese 11 porque lo revientas. Tiene un 13-14 bueno, razonable, y luego tiene 7-8 jugadores que se nos ha vendido desde el club, que son la quinta maravilla del mundo, y no, o sea, Vinicius no es Pelé, pero vamos, o sea, es que no es ni una uña de
no
Pelé.
No es ni Robinho.
La bronca que le echaba el otro día a Marcelo. Vini, claro. Vini, porque ya está atorrijado. Es un futbolista que está atorrijado. Claro, sí, no, señor. Es verdad, no sabe, porque cuando vino aquí a España, decían, no, es que, claro, viene de Brasil, que es una liga anárquica, en el que no, pero es que no asimila conceptos nada tácticos que son de EGB, o sea, que se los pones a un niño de 10 años en la escuela. Sí. No los asimila, y entonces le echan la bronca a sus compañeros. Le decía, perdón por la expresión, le decía a Marcelo, Vini, no la cagues.
Y por supuesto lo hizo.
Y por supuesto, la cagó. O sea, la cagó como era de esperar. Sí. Pero claro, ahí tendrá alguien que
para
decirle...
Para que Marcelo dé clases... cuando debería recibirlas también.
A bueno, Marcelo, pero ya Marcelo ya ha hecho lo suyo, Federico. Pero claro, sí, estamos con un entrenador, Jovic. Jovic, no, yo no sé si es bueno o es malo. No tengo ni idea, si no lo ha puesto.
No, no, es bueno. Y es bueno porque yo vi los goles que metió,
claro,
el otro día.
El segundo, un golazo.
Bueno,
pero el segundo va en carrera y de repente hace pum, se queda quieto, hace clic, un quiebro y la pega.
Sí, sí.
Digo, coño, pero si eso es lo que estamos buscando.
Claro.
¿Por qué le dejas irse? No, es que tiene que aprender. Bueno, pues que le enseñe el entrenador del Eintracht. Lo peor de todo, y termino ya, Federico, que sé que nos vamos. Que no hay, o sea, que es que no se ha ni siquiera planteado la posibilidad de que después de que te elimine un segunda B, que tiene 800.000 euros de presupuesto, que es lo que gana al mes Sergio Ramos, sí, ni siquiera se ha planteado que pueda haber un cambio. Sí. No, intocable. Le Fleur es...
Monsieur Lafleur.
Es una cosa... Sí. Anoche Pedrerol decía, no. En el Madrid ni se lo han planteado. No es intocable. Pero si en el Madrid, a lo largo de 118 años, todo el mundo ha sido tocable, desde Alfredo Di Stéfano hacia abajo.
Incluido Miguel Muñoz,
¿todos?
Gran entrenador. Todos.
¿Todos? Bueno, ¿todos? Pues nada, intocable. Pues en fin, nada.
Fíjate, ¿sabes de quién me acordé yo ese día? Me acordé de Solari. Y de que él sacó una Serie B... El B del Madrid, que luego hemos regalado o vendido o alquilado o no sé, hemos hecho un leasing por ahí con media Europa. El Madrid tiene media docena de jugadores jugando en los mejores equipos del mundo prestados. Y estamos jugando con un tal Chust que debutaba en Copa y por supuesto no se entendía con Militao, que ha jugado una vez
desde octubre. Hay jugadores con los que lleva sin hablar 3 meses. Yo creo que habla más con Koeman que con algunos de sus jugadores.
Eso es fácil.
Entonces, mira, Federico, cuando ya me voy. Isco. Lo primero que hace Zidane es quitarle un expediente disciplinario que le había puesto Solari. ¿Y por qué le había puesto Solari un expediente? Porque está mal que lo diga yo. Yo no estoy para dar ejemplo de eso, ¿no? Pero está obeso.
Sí.
Le sobra chicha por todos los lados. Ha dejado, sí, ahí un moño, una cosa rarísima. Bueno, en fin.
Sí. Muy
para
mal.
Que,
muy mal.
Vamos a...
Paciencia. ¿Y contra quién perdemos esta semana? ¿Con el Alavés?
Alavés, sí, señor.
Va a meter un baño.
Es terrible todo. Cualquiera,
4-1.
Hoy cualquiera es el Bayern. Para nosotros cualquiera es el Bayern ahora mismo.
Qué buen sabor de boca que tengo que nos
dejar. Perdona, ¿no? Oye, la grandeza del Madrid es que sabemos perder.
Sí,
bueno, ya ganaremos.
Yo perder no sé, pero
depende.
Bueno.
Si son 3 veces seguidas...
Ya me ha dicho Ayanta que ibas llorando por ahí. Pero
claro, ¿cómo no voy a hacer?
Eso es por ir tanto a la tele.
Con la calavera.
No, eso es...
Juanma iba hablando solo.
Eso, la culpa la tiene Pedrerol.
Ya lo he oído.
Antes de estar tanto en la tele, tú eras más sobrio en tus declaraciones de afecto, de pesar y tal. Se sobreactúa mucho.
Lo
y
sufro.
Eso es lo más difícil.
Lo
necesita
sufro.
Un director de escena. Mira a ver qué
ya
haces.
Está, cuando quieras.
El lunes más y mejor. Todavía.
El lunes estaremos aquí como clavos atizándole a los malos y defendiendo a los buenos, como siempre. What they want, I don't know.
All ripped up and ready to go. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.